Deportes.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
España roza el lleno en el puente de agosto con un precio medio de 158 euros por noche en alojamientos, un 14,6% más que el año anterior. La segunda quincena arranca con una ocupación media por encima del 90%. Claudia Cid.
El puente de agosto rompe los récords de ocupación turística en la costa española. En Tenerife están rozando el 85%, al igual que en la Comunidad Valenciana. Francisco, al frente de un hotel en Alicante.
Nuestra ocupación prevista, tanto para el puente como para la quincena, es estar por encima del 90%, que es muy similar al año pasado y que son niveles de ocupación muy parecidos al 2019.
Otros españoles optan por irse al norte. Destinos como Galicia y Asturias tienen una ocupación de entre el 85 y el 95%. También es buena opción el interior peninsular, donde las reservas rondan entre el 50 y el 65%. Fuera de España, las capitales europeas son los destinos estrella para estos días, según las patronales de agencias de viajes.
El 60% de los trabajadores está desmotivado en su trabajo, lo que les lleva a cumplir sus horarios a rajatabla y a no a tomar ningún tipo de iniciativa. Es la llamada renuncia silenciosa, Ignacio Zafra.
6 de cada 10 de los trabajadores en todo el mundo están en esta situación. Solo trabajan las horas contratadas y encima solo hacen aquello que le piden sin tener ningún tipo de iniciativa. Hoy, cada vez más trabajadores quieren cambiar de empleo por falta de motivación. El experto en recursos humanos, Facundo Gauto, explica que la mejor manera de solucionarlo es mediante la comunicación entre la empresa y el empleado.
Si tú eres trabajador o la trabajadora que está pasando por esto, comunicarlo. Comunicarlo, encontrar la forma, hablar y pedir un espacio, pedir un momento para conversar. Es importante levantar la mano, porque solo esto no se va a solucionar.
La mejor manera de evitar esta situación, según los expertos, pasa porque la empresa se preocupe por el estado del trabajador mediante encuestas y con una relación cercana entre la entidad y el empleado.
En Hawái, el número de fallecidos a causa de los incendios sigue aumentando y se acerca ya al centenar. El fuego ha devastado la isla de Maui en la última semana. Es sin duda el peor incendio en el último siglo. Ahora la prioridad es buscar a los cientos de desaparecidos. Sandra Arnaiz.
En las últimas horas han sido encontrados 3 cuerpos más, lo que eleva el número de fallecidos a 96, aunque se teme que lo peor esté por llegar cuando los equipos de búsqueda, ayudados por perros especialistas, comiencen a encontrar más cadáveres. Hay unos 1.000 desaparecidos con los que es imposible contactar, ya que en muchas zonas no hay electricidad ni cobertura de móvil. De momento solo se ha podido inspeccionar el 3% del área afectada. Hay áreas de Lahaina y Upper Kula en los que no se puede beber agua corriente, ni siquiera después de hervida. La mayor devastación se encuentra en el oeste de la isla hawaiana, donde ciudades como Lahaina han quedado destruidas casi en su totalidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid ya tiene sustituto para Courtois, Dani Blanquez.
Era un secreto a voces en las últimas horas y se acaba de hacer oficial que Arrizabalaga llega al equipo blanco, Melchor Ruiz.
Sí, es la sexta incorporación del Real Madrid esta temporada. Tiene 28 años, procede del Chelsea, donde ha jugado las 5 últimas temporadas y llega en calidad de cedido sin opción de compra. Kepa es un portero ya con experiencia internacional. Con el Chelsea ha ganado una Champions, un Mundial de Clubs, una Supercopa de Europa y una Europa League. Ha sido internacional con la selección española en 13 ocasiones, con quien ha ganado también la Nations League. Mañana Kepa Arrizabalaga será presentado como nuevo jugador del Real Madrid.
En el Barça, integridad de la Federación Española de Fútbol está decidiendo en estos momentos si denuncian o no las declaraciones del técnico del Barça, Xavi, tras el empate a cero de los culés ante el Getafe. Calificó el producto de la Liga como una vergüenza y añadió que el colegiado se inventó una mano de Gavi que evitó un penalti a favor del Barça. El propio Xavi terminó el partido expulsado y además vieron tarjeta roja Rafinha y Jaime Mata. El extremo brasileño acaba de pedir perdón en su Instagram a sus compañeros y a la afición por esa acción que dejó al Barça con 10 en la primera parte. Además, hoy cerramos la jornada inaugural en Primera División con 2 partidos desde las 7:30 en tiempo de juego con el Cádiz Alavés y a las 9:30 Atlético de Madrid-Granada. El Valencia acaba de hacer oficial la renovación del joven delantero Diego López Noguerol hasta 2026 y marcamos además 2 citas para hoy en segunda, a las 7 Mirandés Alcorcón y a las 9:30 Tenerife Oviedo.
Gracias, Dani. Continúas en Herrera en COPE.
Le voy a describir una imagen que cada día es más habitual. Además lo habrá visto seguramente en redes sociales. Piaras enteras de jabalíes, sí, jabalíes robando comida en las playas de la Costa del Sol. Es normal, así reaccionaban unos bañistas al volver a sus hamacas y descubrir que unos jabalíes se estaban comiendo lo que iba a ser su almuerzo, la tortilla de patatas, el filetito empanado. Ocurrió hace unos días en Fuengirola, pero ha pasado también en muchas otras playas de Andalucía y del Levante. Uno de los mayores problemas, pues no es que te roben la comida, que eso, hombre, es un... Dices tú, madre mía, con lo que bien que me iba a sentar ahora mismo, es que causan bastantes accidentes de tráfico. Sofía Buera, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Aquí seguimos con nuestro dúo.
Sí. Oye, yo estoy encantado con este dúo, ¿eh? Que te diga. Lo estábamos abordando.
Lo mismo,
pero oye, este asunto tú lo habrás visto también en redes sociales, se ha repetido,
bueno,
mucho en prensa.
Bueno, lo he visto
pero...
de cerca, ¿eh? Porque sí, porque yo tengo el pueblecito en la provincia de Huesca y ahí enseguida vamos a estar cerquita de por allí. Hay muchísimos jabalíes también que rondan las carreteras secundarias.
Pero no solo jabalíes, sino también ciervos, corzos, liebres he visto yo también por ahí.
Desde el 2021 se está multiplicando por 5 el número de accidentes de tráfico provocados por, bueno, pues este tipo de animales salvajes, y las carreteras secundarias son, pues eso, las más peligrosas. 7 de cada 10 accidentes de este tipo se producen los fines de semana, de noche y, como no, en zonas rurales.
Y sobre todo hay que tener cuidado porque normalmente a la velocidad que circulan algunos vehículos y sobre todo la corpulencia de algunos animales, hemos estado hablando de ciervos, ¿no? Los atropellos pueden resultar bastante violentos y sobre todo peligrosos por lo que se puede, bueno, pues evidentemente, ¿no? Y si tiene tiempo de esquivarlo, las maniobras también suelen causar siniestros bastante graves. Mira, Celia es una joven de 23 años de Gijón.
El accidente ocurrió en las carreteras de Viveiro y nada, pues nos salió el jabalí por la derecha, íbamos la verdad que súper despacito. Yo conduciendo, no lo vi y no lo pude esquivar. Tanto mi amiga como yo salimos ilesas, salvo el ataque de ansiedad y de pánico que nos dio a ambas.
Cecilia, he dicho Celia y es Cecilia, perdón. Cecilia y su amiga han tenido suerte, Sofía, porque iban bastante despacio, pero hay otras ocasiones en las que el resultado, pues, de que se te cruce un animal es mortal, básicamente.
Es bastante peor. Ocurrió hace menos de una semana. Dos jóvenes de 18 años perdían la vida en la localidad lucense de Chantada porque un jabalí se cruzó en la carretera y el coche, pues, se salió de la calzada impactando contra la barrera de protección.
Claro, teniendo en cuenta que este tipo de accidentes cada vez son más habituales, ¿qué es lo que se debe hacer si vamos circulando y se cruza un animal salvaje? Pues lo que recomienda tanto la DGT como las empresas de seguros no es dar un volantazo, sobre todo si vamos a gran velocidad.
Claro, pero eso es la teoría. Luego la práctica, te encuentras al bicho y muchas veces no sabes dónde reaccionar. Pero bueno, vamos a intentar dar algunos consejos prácticos. Tampoco tenemos que frenar de golpe. ¿Qué es lo que nos dicen? Que cuando ya el impacto va a ser inevitable, pues que sujetemos el volante de forma, bueno, de manera firme, sí, reduzcamos la velocidad, que mantengamos la dirección y, eso sí, antes de chocar, levantemos el freno, claro, porque de esa manera conseguimos que el frontal del coche suba un poquitín, se eleve un poquitín y evitemos que el animal, pues, nos golpee directamente el parabrisas, que el impacto puede ser, pues eso, mayor.
Y una vez has impactado, otra de las recomendaciones es no acercarse al animal, ni tocarlo, pues evidentemente puede estar mal herido, ¿no? Igualmente se debe llamar a emergencias, policía o guardia civil, que son quienes solventarán la situación con las máximas garantías, pues, tiene sentido. Además, las aseguradoras, que lo hemos estado viendo, aconsejan que se solicite la elaboración de un informe del atestado, porque además del accidente luego hay que pagar los platos rotos, ¿no? Carlos Luarta trabaja en una correduría en Huesca. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Habéis notado este verano un aumento de accidentes por los animales salvajes?
Sí, bueno, por los animales salvajes y también por los animales domésticos. Llevamos ya una larga temporada en la que, bueno, estamos sufriendo un incremento, pues, muy grande de este tipo de accidentes, y en verano nos encontramos con una circunstancia además que es la triste costumbre que algunos dueños de mascotas tienen de abandonar a sus perros o gatos a irse de vacaciones. Y claro, el resultado es un aumento de los accidentes de tráfico por el atropello de estos. Normalmente todos los veranos es así. De hecho, hay un estudio realizado por la Fundación RACE en el que indican que el número de siniestros provocados por atropellos de perros y gatos ha aumentado más de un 5% respecto al año pasado. Aunque,
sí,
bueno, yo para estos irresponsables conviene recordar que desde la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal el abandono de animales era castigado con penas importantes. Por ejemplo, pues un perro que se escapa de casa puede estar multado entre una multa de 500 a 10.000 euros o incluso una pena de cárcel de hasta 36 meses si el animal muere con algún agravante.
Carlos, estábamos hablando de los jabalís. La semana pasada incluso en Lugo costaba la vida en ese accidente que se producía. ¿Quién cubre los daños ocasionados por un jabalí que se nos cruza en la carretera? Yo he dicho que yo, como soy cerca de la zona de Barbastro, por ahí por Huesca, hay muchos jabalíes que se cruzan, sobre todo en determinadas temporadas, la carretera. ¿Qué ocurre si tenemos un siniestro con ello? ¿Nos lo cubren? ¿No nos lo cubren?
Sí, pero con algunas condiciones. Anteriormente, o sea, estos daños estaban incluidos exclusivamente si se tenía el vehículo asegurado a todo riesgo, con o sin franquicia. Si no se tenía todo riesgo, el propietario solo tenía la posibilidad de asumir él mismo el pago de los daños y posteriormente realizar una reclamación al causante, bien fuera el Coto, la DGA en el caso de Aragón, el propietario de la vía, en fin, a quien se pudiera considerar responsable. Sin embargo, desde hace ya varios años y debido al incremento que, como bien estáis hablando, ha habido de este tipo de accidentes, bueno, pues las compañías han creado una nueva garantía con el objeto de cubrir los daños propios sufridos cuando chocamos con algún animal. Depende de cada compañía como la llaman, pero en general se denominan daños con impacto de animales, impacto con especies cinegéticas. En fin, es una garantía que se puede contratar junto con el seguro a terceros y que la verdad es que es muchísimo más económica que un seguro a todo riesgo. Estamos hablando que pues puede incrementar un seguro en 15 euros, 20 euros como mucho.
Es poca cosa, claro.
Sí. Y una pregunta, sí. Porque decíamos, claro, que en función al tamaño del animal, pero bueno, si empezamos por liebres y acabamos en ciervos, un jabalí que te puede pesar, no sé cuánto puede pesar, pero 70 kilos mínimo te pesa un jabalí medio. Eso, los daños que puede ocasionar, tanto, bueno, sobre todo en el vehículo, pueden ser espectaculares, ¿no?
Sí, la verdad es que, aquí en esta zona pues tenemos muchos accidentes provocados por jabalíes y también por corzos, pero sobre todo los jabalíes son los que provocan más daños, porque afectan normalmente, como es un golpe que se da de frente, pues normalmente afecta a todo lo que es el frontal del coche, pues donde nos encontramos el motor, radiadores. La verdad es que suelen ser... Nosotros en nuestra correduría tenemos más o menos una media estimada que va mínimo entre unos 2.000 euros y unos 10, 12.000, 14.000 euros, eso siempre que no haya daños personales.
Madre mía, que sí, es importante. Y además hay que recordar que, claro, en el caso de los jabalíes, muchas veces, la mayoría de las ocasiones, no va solo un animal. Va una piara con madre, crías, etcétera. Con lo cual, intentar a veces esquivarlo y de tal, hace que el golpe, el impacto, pues eso, claro, sea mayor. Claro.
Don Carlos Luarta, de la Correduría de Seguros José Luis Gómez Mairal, le agradezco mucho que haya entrado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Decía Sofía que los accidentes de tráfico solo son una de las consecuencias de la presencia cada vez más habitual, también hay que decirlo, de animales salvajes en el asfalto, en las ciudades. Bueno, es que se les ve comiendo basuras.
Sí, es que nos decía el otro día un vecino del Cabo de Gata que se habían domesticado. Dice que es que sale la gente con la bolsa a la basura y la persiguen. El caso del jabalí ha crecido un 400% en los últimos años. Y eso hace imprescindible que se adopten pues medidas extraordinarias. A partir de septiembre, el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos va a poner en marcha un método de seguimiento de estos animales para saber realmente cuántos hay y cómo están siendo esos movimientos.
Mira, es un estudio en el que participa don Joaquín Vicente Baños, que es investigador. Don Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
No sé si es consecuencia del calor, por ejemplo, que sea una de las variables, ¿no?, en el aumento de jabalíes en entornos urbanos.
Bueno, más que un aumento de sus poblaciones, puede ser un aumento en sus hábitos, puesto que en zonas secas, mediterráneas, normalmente en verano es cuando menos disponibilidad de alimento tienen. Entonces, estas condiciones pueden forzarles a buscar alimento allí donde habitualmente no lo hacen. Y sí, se habitúan a buscarlo en zonas urbanas, donde hay alimento... Hay gente que deja el alimento accesible. Sí, puede ser una derivada de esta situación.
En esa zona del Cabo de Gata, lo comentaban, nos decían vecinos de allí y veraneantes que les perseguían cuando iban a tirar la basura. Si nos encontramos uno, ¿cómo tenemos que, no sé, que actuar? Aunque, claro, un bicho de 70 kilos que decía Alberto persiguiéndote con la basura, yo creo que la dejas ahí abandonada y sales corriendo como puedes.
Sí, son animales que habitualmente, pues al vivir en entornos periurbanos, no están sometidos a un control poblacional, seguramente no tienen ese miedo al humano, y claro, cuando ven ese alimento fácil, pues acuden a él. Hay que mantener la distancia. En algunos casos, pues por desconocimiento, porque nos hacen gracia, nos acercamos a ellos, vemos que vienen con rayones, que son muy bonitos, pero no nos olvidemos que algunos individuos tienen una talla importante y además tienen un buen armamento, ¿no? Tienen unas navajas, unos colmillos con los cuales nos pueden hacer bastante daño, simplemente porque el animal, cuando te acercas, pues se siente algo amenazado y bueno, pues es su reflejo. Pero la consecuencia puede ser grave, de manera que es mejor mantener la distancia. Y si es un hecho recurrente, estos animales habitualmente pues están en alguna zona, pueden interferir con nuestra vida, pueden causar problemas, obviamente hay que avisar a las autoridades.
Joaquín, hablábamos, Sofía y yo, sobre medidas que se pueden tomar para que los jabalíes no sean un riesgo para nuestra seguridad en las ciudades. No sé si la caza es una de las más grandes o si hay otras medidas que deben impulsarse por parte de las instituciones.
Pues hay muchas medidas. Voy a intentar ser un poquito resumido, ¿no? Realmente tenemos que atender a las causas que han promovido su aumento poblacional, que ha sido una cuestión de décadas, no ha sido de un día para otro. Uh-huh. Localmente podemos hacer algunas actuaciones que incidan en ese riesgo local. Pues, por ejemplo, en zonas periurbanas, obviamente, si es posible realizar un control poblacional, realizarlo, pero también impedir todo aquello que facilite que los animales entren al hábitat urbano y luego que accedan al alimento, como por ejemplo a la basura o al alimento que se dispone a otros animales, algunas veces como los gatos, las colonias felinas o simplemente gente que activamente les da alimentación, ¿no? Eso es donde principalmente habría que actuar. Pero ya os digo, para solucionar los problemas derivados de su abundancia, antes ha hablado del tema de los atropellos, pues tenemos que actuar en diferentes ámbitos y tenemos que reducir sus poblaciones.
Ha comentado antes Alberto el estudio que va a comenzar en septiembre. Yo no sé si puedes adelantarnos, no sé, en qué medida os va a ayudar a vosotros, en esta situación que estamos contando.
Pues va a ser muy útil, porque cuando estamos evaluando el impacto de las especies, tenemos que monitorizarlas y tenemos que monitorizar sus abundancias y los efectos que producen en diferentes ámbitos. Para eso tenemos que conocer sus poblaciones. En el caso del jabalí es una especie que es muy difícil de censar. Habitualmente hemos recurrido a los estadísticos cinegéticos, que nos dan un indicador de cuál puede ser el tamaño de sus poblaciones. Pero al menos necesitamos conocer en ciertas circunstancias cuántos individuos hay y cómo varían sus poblaciones.
Claro.
Para ello, este nuevo proyecto, una iniciativa del Ministerio, la hemos denominado FAUNET, vamos a establecer una serie de poblaciones piloto en toda España para evaluar sus poblaciones con fototampeo y con la idea de que sea algo que se pueda hacer a largo plazo. Si nos da información, digamos, fiable, complementaria esta información menos útil que nos da las estadísticas de caza y que nos puede ayudar a monitorizar su población y, sobre todo, sus efectos y nuestros manejos. Si lo que hacemos realmente ayuda a reducir sus poblaciones o no.
O es todo lo contrario, claro.
Claro. Don Joaquín Vicente, claro. Qué gusto hablar con usted. Muchas gracias.
Igualmente, un saludo a todos.
Un abrazo. Bueno, que tú me cuentas ahora en un ratito qué hacéis en mediodía, ¿no?
Enseguida. Claro, ya que estamos hablando de jabalíes. Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Supongo que eres de los que cuando se va a meter al mar mira siempre de qué color está la bandera, ¿no? Esas banderas que son un código de colores que nos indican si nos podemos bañar tranquilamente o hay que tener cierta precaución.
Cuando hablamos de verde, damos la absoluta tranquilidad de que no nos va a ocurrir nada si entramos dentro de lo que es la lámina de agua, el mar. Pero hay que pensar que ese medio no es el habitual de las personas.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid disfruta este lunes del Puente de la Virgen de la Asunción, que tiene su día grande mañana 15 de agosto, una festividad que se celebra en todos los pueblos de la comunidad, pero especialmente lo hace en la capital, que tiene, ya sabes, a la Virgen de la Paloma, la patrona popular de todos los madrileños y también de los bomberos, como gran protagonista. Y es que tras las fiestas de San Cayetano y San Lorenzo, Madrid, como te digo, disfruta hasta mañana de las de la Paloma, las últimas ya de las que se celebran en este mes de agosto, y lo hace por el centro de la capital, por el barrio de la Latina, en las inmediaciones de la parroquia de la Virgen de la Paloma, pues ahí cerquita, en la calle Toledo. Para que todo discurra con normalidad, hay preparado un dispositivo de seguridad ligeramente superior que los anteriores festejos. Nos lo cuenta José Fernández, del Ayuntamiento de Madrid.
Lógicamente, las fiestas de la Paloma tienen dos puntos cardinales, que son las Vistillas y son la Plaza de la Paja, además de todas las casetas que están en el alrededor de la carrera de San Francisco, ¿no? El ámbito es mucho más amplio y por ello el dispositivo aumenta de 130 a 150 los policías municipales que van a estar en la zona, además de los drones.
Además de los policías uniformados, como nos comentaba José Fernández, se van a desplegar agentes municipales de paisano para prevenir la venta ambulante ilegal y los robos y también los hurtos. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid. Enseguida nos vamos a acercar a la calle, hasta allí, a las inmediaciones de la parroquia de la Paloma, para conocer si ya hay ambiente. Todo en un inicio de semana, pues con calor, ya lo estás notando, se ha salido a la calle, pero eso sí, algo menos. Vamos a notar un descenso importante de las temperaturas, sobre todo de las mínimas. Hoy vamos a llegar a los 35 de máxima, las mínimas se van a quedar en los 20. Aún así, hace menos calor, pero los parques de la ciudad mantienen zonas balizadas desde las 12 hasta las 9 de la noche. Y es tiempo ya, a las 12 y 22 minutos del mediodía, de acercarnos al tráfico, de conocer cómo se circula por las calles y carreteras de Madrid. Imaginamos que de manera muy tranquila, lo sabe bien Jaime Orejón de GT. Buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes, pues así es, a esta hora afortunadamente situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad, aunque eso sí, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Jaime. Te cuento además, si tienes que coger el cercanías estos días, que hay cortes de las líneas de cercanías hasta el miércoles en parte de la C7 y la C4B por las obras de Chamartín. Ahora, enseguida, nos vamos de fiesta.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar, compramos tu coche.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio, lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mi mano roce la tuya.
Qué maravilla, qué maravilla. El cantante malagueño Zenet, que estamos escuchando en este momento, es uno de los protagonistas de las fiestas de la Virgen de la Paloma que se están celebrando estos días en Madrid. Esta noche actúa en la Plaza de las Vistillas a las 10:30 de la noche. Si no lo has visto nunca, te recomiendo que te acerques porque es un auténtico lujo escucharle.
Con la manera de hacerte mía.
Bueno, unas fiestas que terminan mañana día 15 y ponen el broche final a los festejos de este mes de agosto en la capital, tras las fiestas de San Lorenzo y San Cayetano. Y nuestro compañero Rafa Molina está pues ahí disfrutando ya de lo lindo, está dándose una vuelta por el centro, disfrutando ya de este ambiente festivo. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿dónde estás exactamente? Y me imagino que ya hay algo de ambiente, ¿no?
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Sí, pues, ¿dónde voy a estar? En la Plaza de la Virgen de la Paloma. No se puede escoger un sitio mejor. Aquí, rodeado ya de los mantones, los farolillos y los banderines que cuelgan de los balcones, para estos dos últimos días de fiesta. Todavía la gente está recuperándose, porque este fin de semana ha habido también fiesta, claro. Pero esta tarde se pondrá a reventar tanto la Plaza de la Paja como las Vistillas. Y aquí, precisamente, la Plaza de la Paja, por donde me acabo de pasar, ya esperan esos últimos visitantes, después de, como decía, un muy buen fin de semana. Estos días han ido bien, como cuenta Elizabeth.
Tenemos barra puesta, se venden sangrías, mojitos, caipiriñas, bocadillos. Sí, se ha vendido todo este fin de semana. Ha habido mucha gente. Que el año pasado todavía estábamos saliendo de la pandemia, entonces no había tanto comercio como este año.
Y no todo es música en el escenario que hay aquí en la plaza, tanto de La Paja como de Las Vistillas. Asociaciones castizas como El Orgullo de Madrid organizan todo tipo de actividades. Lo cuenta Pilar, una de sus componentes.
Talleres de pintar abanico, concursos de trajes castizos. Tenemos el martes por la tarde una iniciación al chotis para niños, para que lo vayan aprendiendo. Mira. Luego tenemos un grupo de teatro que también actúa, relacionado con música de zarzuela o de revista y demás.
Tú, Rafa, eso del chotis, ¿cómo se te da?
Bueno, todavía lo tengo que aprender. A mí se me da mejor las sevillanas.
Bueno, pues nada, es cuestión de aprender. Así que nada.
Sí, sí, efectivamente. Esta tarde y esta noche seguro que me da tiempo. Y ya por último, seguro que recordarás, Mónica, la explosión del edificio, claro, parroquial de la iglesia de la Virgen de la Paloma, de donde uh-huh. me encuentro ahora mismo. El párroco Gabriel Benedicto, que está en directo ahora mismo con nosotros. Gabriel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Con estas fiestas de este año, ¿buscáis un impulso para conseguir la última financiación para recuperar el edificio parroquial, ¿no?
Bueno, aprovechamos a no solo acoger a la gente, sino sensibilizarla. Y bueno, pues tenemos ahí a la puerta todo tipo de productos para que la gente no solo se lleve a la Virgen, sino ayude con la reconstrucción. Y por otro lado, pues estamos haciendo una rifa para mañana por la noche, pues con una serie de premios que también la gente puede participar online o físicamente. Y en septiembre una peregrinación a Tierra Santa, todavía quedan plazas. Así que bueno, moviéndonos como siempre para ilusionar al pueblo de Madrid.
Claro, claro que sí, Gabriel. Mucha ilusión, ¿eh? Un año más para celebrar bueno, pues todo lo relacionado con la Virgen de la Paloma, la que tanto quieren y queremos todos los madrileños. Mañana es el día grande y hay muchas cosas preparadas, ¿verdad?
Sí, para mañana a las 12:30 se comenzará con la ofrenda floral a la Virgen de la Paloma, aquí precisamente en la parroquia de la Paloma. La misa tiene lugar a la 1:00 p.m. y a las 2:15 pues está prevista la bajada del uh-huh. cuadro de la Virgen. De eso se encarga el cuerpo de bomberos del ayuntamiento, del que es patrón esta Virgen. Y a las 8 ya se saca en procesión ese cuadro de la Virgen de la Paloma. Y tanto esta noche como mañana a la medianoche también se celebran esos dos últimos salve a la Virgen de este año en la Plaza de la Paja. Y como contabas al principio, las fiestas van a estar amenizadas con grupos musicales y con DJs en cuanto caiga la noche.
Así que, Gabriel Benedicto, solo nos queda animar a todos los madrileños a que se acerquen por allí, ¿verdad?
Desde luego, hay momentos muy bonitos. Yo les invito también, mañana por la tarde de 6 a 7, hay un momento devocional de niños, de poesías, de canto, y por la noche, cuando traigamos a la Virgen, la banda que ha musicalizado por primera vez el himno de la Virgen subirá al coro y será un poco el final, el broche final y la apoteosis.
Pues estupendo, pues muchas gracias tanto a Gabriel Benedicto por estar con nosotros en directo y por supuesto a nuestro compañero Rafa Molina, que nada, que sigas disfrutando ahí de este ambiente prefestivo. Y ahí lo del chotis, ahí apúntate ahí unos pequeños
aprendiendo,
apuntes.
Aprendiendo un poco.
Muchas gracias, gracias.
Gracias.
Sigues, por supuesto, ahora en Herrera en COPE con más cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El extremo de la historia que nos va a ocupar en los próximos minutos está amarrado ahora, este verano de 2023. El otro extremo, casi 2.000 años de aquí. Y nos lleva directamente a la antigua Roma, a la Roma imperial. Estamos en tiempos del emperador Nerón Claudio César Augusto Germánico, el quinto César de Roma. Posiblemente, seguramente, el gobernante más cruel y demente de todos los tiempos, ¿eh? No solo de Roma. Sabemos muchas cosas de Nerón. Es cierto que muchas de ellas las hemos aprendido en las películas, ¿no? Pero las sabemos. Sabemos que Nerón incendió Roma, como escuchábamos en Quo Vadis, y que mientras ardía, él tocó la lira. Nerón era un auténtico cafre, pero un bárbaro con ínfulas de artista, capaz de ordenar matar a su madre o a su hermano a la hora del desayuno, cosa que hizo, y por la tarde subirse al escenario de su teatro a recitar poesía y alimentar su narcisismo, ¿no? Sabíamos por varios escritos que Nerón ordenó construir ese teatro privado en el que le gustaba exhibirse, ¿no? Pero hasta la fecha, Carlos Gutiérrez, no se había encontrado ni una sola piedra de ese legendario edificio. Bueno, pues ahora sí, lo han encontrado. Un teatro monumental, con capacidad para miles de espectadores, que llevaba sepultado más de un milenio, Guti.
Más de 1000 años. Y bueno, que se encuentra pegado pared con pared a muy pocos metros del Vaticano. Es sin duda, Alberto, uno de los mayores hallazgos de las últimas décadas y explica mucho del quinto emperador de Roma. Hace ahora 3 veranos que empezaron las obras para la construcción de un aparcamiento en un nuevo hotel. Iban a trabajar en el patio del Palacio de Rovere, un edificio renacentista del siglo XV, y fue justo en ese momento cuando las máquinas empezaron a levantar el suelo, cuando aparecieron algunas pistas arqueológicas que hicieron pensar a los arqueólogos que allí había algo importante, y abrieron mucho los ojos. Claro, era el teatro de Nerón. Los textos de autores de la antigüedad, como Plinio, cuentan la existencia de ese teatro en la zona que ahora ocupa el Vaticano. Pero ¿qué ocurre? Que en este barrio de Roma hay una gran cantidad de edificios, casi todos con gran valor artístico y cultural, que impedían iniciar las excavaciones.
Vamos a ver, es que lo que pasa en Roma, que, hombre, sobre todo pasa en Roma, ¿no? Que un mes y otro también levantas una piedra y debajo te brota, pues bueno, el imperio de, en fin, es que teatros, foros, tal, como las sandías, ¿no? Aunque esta vez, bajo las obras, había el premio gordo, ¿no? El lujo y la fastuosidad del fantástico teatro de Nerón, unos restos que además nos permiten ponerle fecha o no.
Sí, perfectamente. La decoración del teatro es prácticamente la clave que les ha dado a los arqueólogos para poderle poner la fecha. Los mármoles blancos y de colores, las columnas jónicas, ojo, los estucos recubiertos de oro, incluso los ladrillos han permitido a los arqueólogos municipales de Roma datar la construcción de este capricho caro y excéntrico entre la época de Calígula y la de Nerón.
Calígula avesse fatto realizzare un grande circo per le corse dei carri e successivamente invece Nerone, come ci racconta Plinio il Vecchio.
Este que habla es Alexis de Cristoforo, arqueólogo jefe de Roma, y explica cómo, bueno, pues Calígula disfrutaba más de los juegos y Nerón, que era más vanidoso y aficionado a la poesía. El teatro tenía capacidad, Alberto, para miles de espectadores y casi un único intérprete, el emperador. Invitaba a las familias imperiales, de las que no se había deshecho, por supuesto, porque como se fue cargando a media familia, la gente de su círculo más cercano y a veces incluso a un público más amplio. Se construyó un teatro a cuyo escenario se subía a recitar y a recibir el aplauso sin importarle las cosas del imperio. Un personaje fascinante, Nerón, con un interés desmedido por el arte y la música. Se dice, Alberto, que era un hábil músico y cantante e incluso participaba en competiciones musicales que, por supuesto, si participaba el emperador,
ganaba seguro,
¿quién ganaba?
¿No?
¿Quién ganaba? Fíjate qué curioso que, ante la posibilidad de ser condenado a muerte en el año 68 después de Cristo, Nerón optó por suicidarse. Ajá. Se clavó un cuchillo. Bueno, cuenta la leyenda que pronunció una famosa frase: qué gran artista muere conmigo.
Fíjate. Oye, 3 años de excavaciones y documentación arqueológica, siguen los trabajos, ¿eh? Pero la idea es que muy pronto podamos visitar el teatro. La arqueología nos ha dado esta mañana la oportunidad de conocer más y seguramente mejor a uno de los gobernantes más crueles y déspotas del Imperio Romano. Néstor Márquez es arqueólogo y director del proyecto Antigua Roma al Día, y nos puede explicar por qué es tan importante haber hallado el Teatro de Nerón y qué va a significar para el estado de aquella época. Néstor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Imagino que esto es un notición para vosotros, ¿lo es para el resto?
Pues efectivamente, yo creo que es importantísimo siempre descubrir nuevos edificios de la antigua Roma, y más si son tan especiales como este, ¿no? No todos los días se encuentra un nuevo teatro romano, y sobre todo estando en pleno centro de la capital, que yo de hecho voy dentro de unos días para allá y no lo voy a perder, voy a ir a visitarlo seguro.
Sabemos que una de las grandes obsesiones de Nerón eran los teatros y también, bueno, la promoción de competiciones y pruebas atléticas también, pero ¿en qué puede cambiar lo que sabemos de Nerón y sus años como emperador haber encontrado este teatro?
Bueno, realmente no tenemos tantas estructuras de esta época, porque al final el esplendor del imperio y las mayores construcciones se hicieron sobre todo pues unos años después, sobre todo a finales del siglo I con el emperador Domiciano y ya en el siglo II. Entonces, encontrar una estructura de esta época pues nos da muchas claves, sobre todo, como decíais antes, de esa decoración, de las columnas, de qué mármoles utilizaban, de cómo utilizaban ese pan de oro para forrar los estucos, especialmente teniendo en cuenta pues que Nerón era un emperador muy dado al lujo, obviamente, y a todo ese tipo de construcciones que eran prácticamente nuevas en una Roma que hasta entonces había sido pues de ladrillos, de barro, y no tanto de grandes mármoles y de todas esas decoraciones tan tan lujosas que el emperador hizo construir en muchos lugares, ¿no? En este teatro que formaba parte de los llamados Horti Agrippinae, que son los jardines de Agripina, que era la madre del emperador Calígula. Y que, bueno, contrariamente a lo que se suele pensar, sí, es verdad, es una zona privada en la que Nerón podía actuar y todos esos jardines pertenecían a la familia imperial, pero también estaban abiertos al público, y esto es muy interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque cuando hablamos de ese Nerón que quemó Roma para construirse un gran palacio, la Domus Aurea, no pensamos, bueno, lo primero es que realmente Nerón no quemó Roma, esto es un mito historiográfico que no es cierto, y la arqueología lo ha demostrado, obviamente, pero es cierto que todo ese gran palacio, es verdad que tomó un montón de casas de la gente y las destruyeron para construirlo, pero es verdad que esos grandes jardines que tenía pues también eran parte de la vida pública de la ciudad, y cuando el emperador no estaba en ellos, permitía a toda la gente entrar y disfrutar de ello.
Néstor, cuéntame algo, porque a mí el personaje la verdad es que me parece fascinante, sobre todo porque ofrece mucho contraste. Es bastante paradójico que fuese tan vil, que fuese tan cruel, déspota, violento, y sin embargo al final tuviese un alma de poeta o de artista.
Fíjate, eso es muy interesante, ¿no? Yo creo que Nerón es un personaje que llegó al trono, pero que él no quería ser emperador. Él habría sido mucho más feliz siendo actor, siendo cantante, siendo músico, que es lo que realmente le gustaba. Lo que pasa es que las circunstancias hicieron que acabara siendo el emperador, porque es lo que le había tocado. Entonces, bueno, pues lo hacía con un poquito de digamos, pues ese despotismo que caracterizaba una figura en que no quería estar en esa posición, y oye, como era el emperador, pues se podía dedicar a lo que realmente le gustaba, al canto, al arte, a la música, y como decíamos, pues al final es lo que tiene ese tipo de figuras. Pero es verdad que Nerón también tiene mucho mito encima, ¿no? Uh-huh. Yo creo que Nerón es una de las figuras más despreciadas de la historia, especialmente porque quienes vinieron detrás de él se ocuparon de que la gente de las generaciones siguientes y hasta nosotros le despreciáramos totalmente, ¿no? Claro. Se le cargó el incendio del año 64, que ya digo, no tuvo él culpa de nada. Se le cargó, bueno, en fin, todo el tema de las primeras persecuciones de los cristianos, que realmente no fueron tales. Al final es un tema muy complejo, pero toda la historiografía posterior pues ha hecho que prácticamente consideremos a Nerón como el anticristo, ¿no?
Y esto es que lo digo, te iba a preguntar literal. Por eso, porque siempre se le ha relacionado con la persecución masiva a los cristianos.
Exacto.
En el Imperio Romano.
Eso es. Al final, piensa que es cierto que el incendio del año 64, sí, a quien se echó la culpa es efectivamente a esos primeros cristianos, muy poquitos que existían todavía en ese momento en Roma, y parece que eso puede estar relacionado con que los judíos de Roma tuvieran cierto desprecio hacia ellos y presionaran a Popea, la mujer del emperador, para que les culpara. Porque al final, esos cristianos, que no eran los únicos que no tenían nada que perder, porque no tenían iglesias, no tenían ningún espacio. Entonces, en un incendio que destruyó buena parte de la ciudad, pues mira, ellos no tenían nada que perder, como digo, y los usaron un poco como chivo expiatorio. Pero Nerón, ya te lo puedo asegurar, no sabía quién era Cristo ni quién eran los cristianos en absoluto, porque eran, al final, eran una pequeña religión que todavía se estaba extendiendo del judaísmo, uh-huh, y que, bueno, pues no podía llegar a oídos del emperador, con lo cual no podemos culparle a él personalmente de algo así. Es verdad que se quemó a cristianos en ese momento, pero no por ser cristianos, sino porque la condena contra un pirómano era ser quemado vivo. Y si ellos se suponía que habían quemado Roma, pues eso es lo que pasaba. En realidad el incendio sabemos que fue fortuito, como muchos otros que hubo en la ciudad. Por ejemplo, unos años después, en el año 80, hubo otro grandísimo incendio. Y no culpamos al emperador Tito de que lo causara, porque es verdad que hay muchos rumores que las fuentes nos dan siglos posteriores, pero sabemos que Nerón es que ni siquiera estaba en Roma el día del incendio del año 64. Pero es verdad que los propios cristianos en esa época y ya en los siglos siguientes tomaron ese odio contra Nerón, especialmente a finales del siglo I, y es que, como te decía, en el Apocalipsis de Juan de Patmos se menciona un número que es conocidísimo por todos, que es el 666, el 666, que es el número de la bestia, y que esto lo hemos sabido en el siglo XIX, después cuando se averiguó, pero es que ese número, el 666, no esconde otro nombre que el del propio Nerón. Es decir, ellos mismos, los cristianos, consideraban que Nerón era el anticristo, porque sumando los valores de cada una de las letras del nombre del emperador es como se consigue el número 666.
Qué interesante. Fíjate que yo hay algo que le he escuchado, no sé, debatir a historiadores sobre, claro, Nerón llega al poder muy joven, creo que, pues no sé si, uh-huh, llegaba a la mayoría de edad que entendemos ahora, y muchas veces han relacionado ese carácter, ¿no? Esa, bueno, que fuese un tipo tan vil con su juventud, pero luego hay otros emperadores, bueno, yo qué sé, el mismo Julio César ya estuvo relacionado con el poder desde muy pequeño, con su figura como abogado y tal y cual, o de fiscal. Yo no sé si encuentras ahí la relación entre la tan difícil personalidad que tuvo Nerón.
A ver, es verdad que los emperadores que llevaban muy jóvenes al cargo solían tener menos experiencia, y una menor experiencia siempre da lugar a ese tipo de problemas. También hay que tener muy en cuenta en que estamos en un momento en el que el imperio todavía no estaba del todo consolidado. Había mucha gente que todavía quería volver a la tradición republicana del Senado, que en ese momento todavía existía, pero que era un mero trámite. Al final, el que tenía el poder era el emperador. Y los diferentes emperadores que habían ido pasando se habían ido dando cuenta de esto. El primero de todos, el emperador Augusto, y lo hizo muy bien, porque mantuvo una farsa muy teatralizada y muy propagandística para hacer ver a todo el mundo que el Senado seguía teniendo el poder y que él solo tenía ciertos honores, pero los emperadores posteriores ya no fue así, ¿no? Claro. Con los emperadores posteriores, Nerón, él se sabía autócrata y, por supuesto, gobernaba pues como él quería. Obviamente aconsejado, ¿no? Porque no tenemos que olvidar que Séneca fue uno de los consejeros específicamente del emperador Nerón, y eso también hace que tuviera buenos aciertos que, por supuesto, pues han quedado ensombrecidos en las fuentes por esa maldad que le hemos atribuido.
Mira, es que precisamente te iba a preguntar por eso, porque algo bueno tenía que tener. Es cierto que, porque yo he leído y he visto y tal, que el Senado, la nobleza, la clase alta, el pueblo, o sea, todo el mundo celebró la muerte de Nerón. ¿Esto es cierto o no?
bueno, hay que tomarlo con un poquito de distancia, con esos 2.000 años que nos separan, y es verdad que lo que podemos saber es lo que nos dicen esas fuentes, pero no tenemos la opinión de todo el mundo, ¿no? Es verdad que sobre todo el Senado, sobre todo esos aristócratas, por supuesto que aplaudirían la muerte de Nerón, pero hay muchos otros que no, y esto curiosamente sí que lo sabemos, porque después del suicidio de Nerón, en los 10-15 años siguientes, hubo hasta 3 personajes diferentes que dijeron ser el emperador Nerón, que en realidad no se habría suicidado y que habría huido hacia Oriente, ¿no? Y aquí hubo 3 personajes que se intentaron hacer pasar por Nerón, y de ahí surgió un mito, que es el del Nerón resucitado, el Nero Revivibus, que, bueno, pues amplía todavía más con la idea del anticristo, con la idea de ese Cristo que resucita, pues el anticristo también, ¿no? Y es verdad que el público, la gente, el pueblo en general, reaccionó muy positivamente a esos falsos Nerones que creían pues que no podía haber muerto, es que Nerón no podía estar muerto. Entonces intentaban siempre resucitarlo. Así que hay que ver también que el pueblo llano quería mucho al emperador Nerón en muchos aspectos, porque al final les daba comodidad y les daba también un aspecto de lujo a la propia ciudad de Roma y a todo el mundo, en la que, bueno, pues obviamente se vivía un poquito mejor.
Néstor, para ti y para tus colegas arqueólogos, pasear por Roma entiendo que tiene que ser como Disneyland París, ¿no?
Hombre, pues sí, es una maravilla, es mi ciudad favorita en el mundo. Tengo la suerte de ir muchas veces por allí a lo largo del año y no lo cambiaría por nada. Así que ahora tenemos pues eso, un elemento más, ese teatro que ojalá pronto abra al público, a las visitas, para poder disfrutar. Pero es que hay tantísimas cosas, ¿no? El foro, el coliseo, los teatros, los templos, es un verdadero paraíso.
Bueno, ha dicho Néstor, no sé si has, y ya con esto te dejo tranquilo, uh-huh, que Elon Musk, propietario de Twitter, y Mark Zuckerberg, propietario de Meta, Facebook, se supone que van a tener, uh-huh, una lucha en el Coliseo Romano, que Meloni el otro día les dio el ok.
Eso están diciendo. Yo no sé si será en el Coliseo o no, pero efectivamente Elon Musk visitó el Coliseo hace unas semanas. Yo creo que ya lo estaban preparando. O sea que sí, lo veremos. Es curioso que tanto Elon como especialmente Zuckerberg están muy interesados en la historia romana. Y de hecho, Mark Zuckerberg lo ha dicho muchas veces en entrevistas, que su personaje favorito es el emperador Augusto. Y tiene muchos guiños y muchas referencias a la antigua Roma en Meta, y lo ha demostrado muchas veces. O sea que, bueno, más allá de esto de la pelea, que me parece un poco una locura, veremos cómo sale, pero son grandes interesados en la historia de Roma.
Madre mía, Néstor, me quedaba hablando contigo hasta las 7 de la tarde. Qué delicia. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Un abrazo fuerte. Carlos Gutiérrez alias Guti, el que más pase de tacón da aquí de la cadena COPE. ¿Nos han dicho algo los oyentes? Hemos hablado de tatuajes esta mañana.
Nos han dicho muchas cosas en el 600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en COPE. Y en relación a los tatuajes, por supuesto que sí. Nos ha llamado Edgar desde Logroño para dejarnos una nota de voz, para decirnos cuál es el tatuaje que él se hizo en la espalda. Vas a flipar.
En el año 2010 y 2011 presenté un programita didáctico de bodegas de Rioja y tal, ¿no? En la popular televisión de aquí de Logroño. Y lo hacía pues para jóvenes, ¿no? Así en plan gracioso. Se llama Eno Camino La Rioja. Y nada, pues para uno de los programas decidí tatuarme el logo de la DO en la espalda. Y bueno, pues la verdad es que llamó bastante la atención. Y aquí lo llevo con mucho cariño.
Yo me voy a poner el logo de COPE, seguramente. De verdad. No, tú te ríes.
Sí, en la espalda grande, así como si fueran unas alas de...
En el pecho. Ahí. De pecho y pecho.
Ahí, exactamente. Bueno, mira, nos ha llamado Úrsula. Ella tiene varios nietos y algunas nietas. Y es que ella, esto de los tatuajes, no lo entiende.
Y afortunadamente, tengo varios nietos y solo tengo 2 nietas que se han hecho unos tatuajes pequeñitos, muy monos, y bueno, que me parece tremendo. Porque me parece una desgracia para el cuerpo. O sea, me parece pues de pirata,
de pirata.
De tribu salvaje, me parece una cosa tan bárbara. En fin, que se dediquen a hacer pinchacitos y pinchacitos y pinchacitos para ponerse una cosa que luego además la mitad de las veces se arrepienten.
Ah, cuánto prejuicio, ¿eh? Ay, cuánto prejuicio, ¿eh? Hemos visto muchas películas.
Querido Guti, hasta mañana.
Un abrazo.
Un abrazo. Hombre, ya tengo por aquí a Sofía Buera, que se hace cargo de esta cadena, de la cadena COPE, en su programa Mediodía. ¿Qué vais a hablar, Sofía?
Ay, qué responsabilidad me acabas de echar encima.
Es lo que hay, eres la número uno ahora mismo.
Pues mira que muchos lugares están colgando el cartel de completo en pleno puente de agosto, donde todo el mundo que tiene suerte de disfrutarlo está pasándolo, ¿no? En la playa o en el pueblo. Vamos a ver si el alza de precios que se ha registrado en los últimos meses, alrededor de un 15% con respecto a hace un año, está afectando algo al consumo, ¿no? A esa cañita que te tomas en el bar, a esa comidita o cena que hacemos en el restaurante. ¿Hay o no hay descenso del consumo? Porque esto empieza a palparse entre algunos veraneantes. Vamos a hablarlo con Alfonso Robledo, presidente de la Asociación de Restauración, lo diré bien, de Baleares. Aquí enseguida.
Oh, ¿cómo lo vas a abordar? Ahora te escucho, Sofi.
Venga, hasta luego. Chao.
Herrera en COPE, de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Ya se lo digo, no se mueva, que Sofía le va a contar cosas que son espectaculares. Y además, de una forma, nadie la hace mejor que ella. Deme un momento, que estamos de vuelta enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la Asociación de Radios Comerciales, te da gracias a ti.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos en pleno puente de la Virgen de la Asunción, unos días en los que muchos madrileños inician, ya han iniciado sus vacaciones de verano. Se estiman, fíjate, en este puente 1.700.000 desplazamientos por carretera. Otros las terminan tras el merecido descanso. Algunos se quedan disfrutando de las fiestas en nuestra región y otros también aprovechan, bueno, pues para hacer una escapadita algo más breve. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Enseguida vamos a comprobar si el turismo rural sigue siendo una de las alternativas elegidas por los madrileños o por quienes nos visitan estos días. Pero antes te quiero hablar de algo muy importante, de la importancia del desfibrilador. Fíjate, más de 30.000 muertes se producen en nuestro país al año por paro cardíaco, por muerte súbita. 8 de cada 10 se producen fuera del hospital, especialmente, bueno, pues en nuestra casa, en nuestros domicilios. Y es que actuar en estas situaciones con rapidez es fundamental para que estos sustos, bueno, pues lógicamente no acaben en tragedia. Y el mejor aliado, como te digo, es el desfibrilador, que actúa en los primeros minutos manteniendo con vida al afectado hasta que llegan los servicios de emergencia. Adolfo es el promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes. ¿Por qué es tan importante tener estos dispositivos cerca?
Pues mira, si 8 de cada 10 ocurren en casa, evidentemente en nuestra casa o nuestra comunidad de vecinos tenemos que tenerlo. Si nosotros lo tenemos en casa o nuestra comunidad de vecinos o nuestro trabajo, lo que va a ocurrir es que ante un desvanecimiento, el dispositivo, que es facilísimo usar, se va a colocar y va a decir exactamente cómo está ese corazón. Hay veces que no es una parada cardíaca, pero si es una parada cardíaca, lo que va a hacer evidentemente es salvar a la persona, porque en el 95% de los casos los servicios de emergencia ya llegan tarde, no pueden hacer nada, por eso tenemos que hacer algo y es importantísimo tener este dispositivo a mano.
Además, es que siempre lo comentamos aquí, no hay que tenerle miedo, todo el mundo lo puede utilizar, es muy intuitivo, ¿verdad?
Sí, porque está preparado para que cualquier persona lo utilice. Habla, pesa menos de 1 kilo, te va diciendo los pasos. Realmente es colocar 2 pegatinas, 2 adhesivos al pecho de la persona para que él haga un electro y ya vea si exactamente en qué proceso está y si hay que mandar esa corriente para salvar ese corazón.
¿Dónde lo podemos comprar, Adolfo? Y sobre todo, cuéntanos con qué ventajas cuentan los oyentes de COPE.
Pues mira, sé que estamos en verano, algunos de vacaciones, pero es momento de comprarlo. A cualquier sitio os lo enviamos, os lo entregamos, os lo llevamos. pero de veras tenerlo ya, porque lo malo es cuando lo hemos pensado demasiado y ya no llegamos a tiempo. Es un teléfono gratuito, además a los oyentes de COPE os estamos haciendo un 30% de descuento y solo por llamar a este teléfono os vamos a regalar una antiasfixia, que ahora en verano también hay muchos atragantamientos. Bueno, pues eso gratis para vosotros. Voy a decir el teléfono para que marquéis ahora y sepamos que sois vosotros. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito, 900-730-061.
Pues muchas gracias, Adolfo, promotor del proyecto Protege tu Vida.
Un abrazo enorme, muchas gracias a vosotros.
Te recuerdo una vez más ese teléfono, 900-730-061. El mejor compañero, el desfibrilador también, en este verano. Y ahora enseguida vamos a comprobar si hay mucha gente estos días que están disfrutando de los pueblos de nuestra región.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Ya está aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues efectivamente este puente de la Virgen de la Paloma pues sirve para que unos vuelvan de sus vacaciones, otros las inicien y bueno, pues otros muchos, a lo mejor que no tienen muchos días, pero sí aprovechan estos días para hacer una escapada más cortita y seguro, y es que es así, uno de los destinos favoritos y preferidos es la Sierra Madrileña. A la espera de los datos oficiales que vamos a conocer después del puente, bueno, pues el turismo rural está colgando el cartel de todo completo en toda España y también en nuestra región, y porque Madrid es uno de los destinos por excelencia y continúa dentro de las 5 provincias más visitadas. Gustavo Nas es propietario del Bulín Casas Rurales, que están en Madrid y en Segovia. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va el puente? Cuéntanos, ¿de cuántas reservas estamos hablando?
Y estamos hablando de un cartel de completo para el puente. En general, agosto es un mes con mucha demanda, no es que el puente sea de mayor demanda, sino hay demandas de estancias largas. Este año lo que ha caracterizado un poco es que hay estancias un poquito más cortas y todas se han concentrado también en alrededor del puente. Mucha gente que ha aprovechado justamente ese festivo y el lunes un poco descaquearse del trabajo para alargar los días de descanso.
Claro, jo, qué gusto que nos digas eso, que tenés el cartel de todo reservado ya. ¿Qué perfil de turistas entonces están pasando este puente por las zonas rurales de Madrid y en este caso también de Segovia?
Nosotros tenemos casas un poco variadas, casas muy pequeñas para dos personas a casas para hasta 14 personas, y la verdad que están todas completas. Lo que sí hemos notado este año, una bajada en la demanda de las familias. Eso evidentemente tiene que ver con el poder adquisitivo y los gastos en general. Todo lo demás más o menos se ha mantenido igual. Hemos notado menos demanda, no alquileres, al final hemos tenido más o menos la misma cifra. Pero sí es cierto que hay una demanda menor por parte de las familias y lo achacamos justamente esa bajada en el poder adquisitivo.
Claro, eso te iba a preguntar, Gustavo. Lógicamente todo está por las nubes, la inflación es la que es. Yo no sé si, claro, me imagino que se notará eso también en la subida de los precios de vuestras casas, ¿no?
No, la verdad que no los hemos tocado prácticamente. Ha habido un pequeño incremento que tenía que ver ya... Nosotros veníamos manteniendo hace tiempo el precio y se incrementó entre un 4 y un 5% el año pasado y no se ha vuelto a subir. A ver, a nosotros nos han subido algunas cosas, pero otras no. El año pasado sí tuvimos una subida de energía, pero la electricidad se ha compensado ahora y volvemos a estar en valores normales. Pero sí es cierto que las nóminas y eso también se han ajustado. Algo tendremos que ajustar en algún momento. Por el momento mantenemos precios.
Claro, pues a ver, lógicamente. Bueno, ¿y qué actividades? Cuéntanos, por ejemplo, en el día de hoy, no sé si hay una parejita que puede hacer en vuestra casa y qué actividades se pueden hacer un día como hoy ahí en la Sierra Madrileña. Gustavo.
Fundamentalmente lo que hacen es senderismo. Se hace mucho calor, dependiendo de la zona, tenemos algunos pantanos cerca, entonces alguna actividad de piragua se puede hacer, y si no también hay, en algunas casas tenemos piscinas y en otros están las piscinas municipales, o también tenemos casas en el entorno de Río Sequillo, de Buitrago de los Ollas, donde están las piscinas naturales de Buitrago.
Ah, claro. Y luego, bueno, no hay que olvidarse de que a mí es lo que más me gusta también cuando voy a alguna de las casas, ¿verdad?, que hay en los pueblos de Madrid, la gastronomía, por favor, que es que no hay que olvidarse de eso, ¿no?, de lo bien que se come en los pueblos de Madrid.
Sí, las dos partes, la gastronomía de los restaurantes, que es muy buena, y por otro lado, la gastronomía casera, donde la barbacoa y la paella es algo que no puede faltar, y en Segovia los cochinillos o los corderos, que también muchas veces se hacen en las propias casas.
Claro, ¿y mucho turista nacional o también tenés extranjeros?
Mucho turista nacional, el turismo rural en general, por lo menos en esta zona, turistas nacionales y de todos lados. A veces pensamos, en otoño e invierno sí es más de Madrid, pero ahora mismo tenemos mucha gente que está viniendo del sur. O sea, gente que está huyendo del calor, porque aquí tenemos calor, pero son unos cuantos menos grados menos que en Murcia. Por ejemplo, ayer llegó una familia de Murcia que llegaba a Pedraza y me decía, uy, esto es fresco. Y yo miraba el termómetro y marcaba 32. Me decían, venían de 40 grados, claro. Entonces para ellos esto era fresco eso.
Claro, a vosotros el calor, que haya tanto calor, estas altas temperaturas, lógicamente, pues también os está beneficiando. Pues nada, muchas gracias, Gustavo Nas, que nos alegramos mucho de hablar contigo y que nos cuentes tan buenas noticias, que tenéis ahí el negocio a tope y que siga la cosa ya en los próximos meses a partir de septiembre, que seguro que va a ser así. Gustavo Nas, propietario del Bulín Casas Rurales, que están en Madrid y en Segovia. Lo dicho, gracias por atendernos y hasta la próxima ocasión.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós. Gente que está de vacaciones y disfrutando, pero siempre de la mano en la compañía de la radio. Ahora te quedas con Sofía Güera y Mediodía Cope.